Muy buenos días, Miseli, qué gusto tenerte con nosotros ahora como expositora e iniciando esta segunda temporada de nuestra serie Relaciones que Edifican, llevando ahora la temática de una crianza que edifica. Bienvenida, Miseli.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, pues emocionados por todo lo que está ocurriendo alrededor de nuestra escuela para padres, pero también muy agradecidos porque vamos viendo que efectivamente era algo necesario que se empezaran a dar estas conferencias, que se empezara a publicar este material. Y pues agradecer a Dios que ya tenemos la oportunidad de esta segunda temporada. Iniciamos con la conferencia Una Educación Diferente. Esta conferencia con un título quizás algo distinto a lo que normalmente hubiera empezado una serie de crianza, porque creo que partimos de la base. Y justo por ahí quisiera que comenzáramos, Miseli, que tú nos pudieras volver a dar un poquito de introducción sobre qué es esto de una educación diferente, a qué se refiere. Estamos hablando de una educación en la infancia, algo que vaya a lo largo de toda la vida. ¿Qué entendemos por una educación diferente?
Bueno, Gerson, mira, hay una educación informal en la casa y hay una educación muy formal, institucionalizada, una escuela con todo un sistema, un currículum, y nosotros deseamos que esa educación tenga un fundamento, que tenga valores, que tenga una visión, una misión. Esto no es negociable en una escuela. De hecho, todo el currículum debe estar sustentado por algo que los padres creen que es bueno. Y es una fe definitivamente. Nosotros debemos creer que algo es bueno porque se está desarrollando el pensamiento, los niños aprenden a creer, y parte de lo que queremos que crean es que hay principios y valores que sustentan la educación.
Ok. Cuesta mucho trabajo a veces entender el asunto de que no podemos dividir la vida en varias partes. La vida se vive en una totalidad y ante estos tiempos en los que de repente se dice tú puedes creer en lo que quieras siempre y cuando no lastimes a nadie o siempre y cuando vivas y dejes vivir, es necesario marcar una postura. Es necesario marcar una postura que determine cómo es que vamos a enfrentar cada una de las circunstancias que vayamos viendo en nuestra vida. Y creo que una de las principales cosas que preocupan a un padre de familia es al momento de estar escogiendo cómo es que van a educar a sus hijos. Hay quizás la responsabilidad más importante que se da a los padres con respecto a sus hijos, es guiarlos por este camino que tenga bien clara y definida cuál es el propósito, que tenga también muy claramente estipulado cómo es que se ha de actuar, cómo es que se han de dirimir las controversias que lleguen a darse y justamente cómo es que van a brindar a sus hijos de las herramientas necesarias. Justamente, tomando en cuenta que tú, Miseli, eres especialista en esos temas de educación, quisiéramos preguntarte, a la hora a la que un padre va a buscar una escuela, que va a elegir la educación que tiene que tener su hijo, ¿qué elementos debería de estar considerando? Después de todo, estamos hablando de aproximadamente 7 horas diarias, que si los multiplicamos por los 200 días aproximadamente al año que tiene un pequeño de tiempo en la escuela, es una cantidad importante de influencia la que va a estar recibiendo. ¿Qué elementos serían los que debería de considerar un padre?
Los niños tienen que mirar que los valores son importantes, pero eso depende de los padres. Y esta etapa formativa principalmente le toca a los papás en casa. Sin embargo, los papás trabajan, los papás salen, encargan a los hijos. Y si nos damos cuenta, como tú dices, cuántas horas los niños pasan en la escuela, son bastantes. Y no solamente lo pasan, sino que hay una interacción con sus demás compañeros y es ahí donde se ponen en práctica los valores. Y la formación del niño depende de maestros con un testimonio moral y espiritual. Los niños deben crecer de manera integral y esto implica su mente, sus emociones, su área física, y esto que el niño va logrando desarrollar, pues tiene que ver con en qué escuela se encuentra el niño. Una escuela que esté inquieta, porque verdaderamente la educación sea integral. Papás que dicen, bueno, maestra, inicia a mi hijo en preescolar, ¿y qué va a aprender en preescolar? Inicia a mi hijo en primaria, ¿y cómo va a egresar mi hijo? ¿Con qué habilidades? ¿Con qué elementos? ¿En todas las áreas va a egresar mi hijo? Yo considero que un papá tiene que mirar el currículum de la escuela, pero no solamente el currículum, sino quién educa a mi hijo, qué tipo de maestro está educando a mi hijo. Sabemos que el niño está creciendo y queremos que crezca en estatura, sabiduría y gracia, que sea un niño completo, que todas las áreas de desarrollo sean tomadas en cuenta. Y a veces nos olvidamos que un niño necesita un fundamento, y el fundamento son los valores. No podemos enseñar matemáticas y mirar que el niño es deshonesto, que el niño no está haciendo balanzas justas. Pudiéramos estar considerando que el niño no está aprendiendo lo que es justicia, lo que es honradez, lo que es equidad, lo que es amor al prójimo. Y son muchas cosas que incluso pudiéramos considerar que si no están, esta educación no sería valiosa.
Ok. Pero ¿cómo lo llevaríamos a la vida práctica? Es decir, propuestas con respecto a una educación con valores, creo que tenemos demasiadas. ¿Cuál sería la diferencia o qué es lo que sería necesario al momento de buscar una educación diferente cuando la mayoría de libros que tratan valores es te enseño las matemáticas y te pongo ahí una frasecita que dice sé honesto?
Sí, es la cosmovisión, licenciado Gerson. La cosmovisión tiene que ver con la totalidad de la vida. Los maestros deben considerar que van a pastorear al niño, pero el maestro debe considerar una filosofía, ¿sí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde estoy? ¿Y a dónde voy? Y definitivamente la palabra de Dios nos deja ver que los niños van a ir a una vida eterna, que el maestro está considerando que los niños van a vivir una vida eterna y que este es un campo de entrenamiento, que Dios va a capacitarlos en todas las áreas de la vida. No solamente es el área espiritual, no solamente van a adquirir conocimiento, sino que ese conocimiento lo van a poner en práctica con sus iguales, con sus padres, con sus maestros. Cuando ellos llegan a la adolescencia, van a considerar qué es lo correcto y lo incorrecto. ¿Qué camino voy a tomar ante, por ejemplo, es correcto que yo considere que me drogué? O sea, ¿por qué no me voy a drogar? ¿Por qué voy a considerar que no es correcta, por ejemplo, la masturbación? Por ejemplo, la ideología de género también. Ellos deben saber que hay un desarrollo y que ellos nacieron varones y también, en el otro caso, nacieron mujeres, y que ellos son personas que van a cuidar el desarrollo de toda una sexualidad, y que los maestros que están al frente les van a ayudar precisamente a cuidar esa identidad.
Este asunto ha sido particularmente preocupante en los últimos años, yo diría que meses. Estamos en medio de una transición con respecto al modelo educativo y a los nuevos materiales que está la autoridad educativa emitiendo. Sin embargo, aquí empiezan a chocar muchas cosas que a muchos papás les han llamado la atención. Empezamos a ver temas como lo mencionabas, Miseli, el tema de autoexplórate, el tema de vamos a educar con diversidad, el tema de vamos a hacer una construcción social de la identidad. Y cosas que durante mucho tiempo no se habían tocado o que no se habían cuestionado, se empezaron a cuestionar, y al no haber fundamento en lo que se estaba enseñando, al no haber fundamento en lo que estamos tratando con los pequeños, prácticamente podríamos dar puerta abierta a cualquier cosa. Prácticamente podríamos estar diciendo, si te hace sentir bien, adelante y no hay ningún problema. ¿Dónde es el eje donde los niños van a basar esta pauta, esta óptica a través de la cual van a evaluar la vida? ¿Qué es lo que se necesita para que nuestros pequeños ya no estén como se pudiera observar en algunos lugares donde quizás se han perdido tanto los valores, que ya no hay respeto hacia cuestiones como es la sexualidad, hacia cuestiones como la identificación paterna, ya incluso yendo más allá de una excelencia educativa, cómo proteger a los pequeños de todas las influencias que llegan por medios, que llegan incluso ahora por una autoridad, como lo puede ser el gobierno, como lo puede ser la SEP, cómo protegerse los padres de familia ante quizás dudas que nunca se habían tenido que hacer y ahora los pequeños empiezan a hacerlas y el padre dice, yo no tengo elementos, sé que esto es lo correcto porque mi conciencia me dice que esto es lo correcto, sí, pero ¿cómo se lo explico a mi hijo? ¿Dónde me meto a estudiar? ¿Hacia dónde recurro? Si yo... me meto a pensar un poco más y quizás yo también empiezo a dudar.
Sí, hay un mandato cultural y nosotros sabemos que Dios encargó a Adán cuidar y labrar la tierra y había seguridad en ello. Vean, todo lo puso debajo de nuestros pies y ahora el gobierno ha tomado un papel que no le corresponde, que es la educación de los hijos. Los padres son los principales formadores y hay una brecha generacional. Ahorita los chicos en muy poquito tiempo están siendo impactados por los dispositivos electrónicos y los papás, quizás influenciados por las reuniones de padres de familia con directivos, con maestros, ellos pues están atendiendo a lo que dicen los maestros, pero hay algo que choca, porque cuando los papitos ven que sus hijos están adquiriendo nuevas formas, nuevos modelos, nueva identidad, nueva educación, ellos dicen, yo no te eduqué así, ¿y dónde estás aprendiendo esto? Definitivamente las escuelas están participando como una influencia formativa. Y los papás están asustados, Gerson, porque generaciones anteriores tenían muy claros ciertas formas de actuar, ciertas formas de pensar, y se cree que todo cambia, se cree que todo va a ir evolucionando, cambiando, y cuando nos damos cuenta que los niños están tomando malas decisiones, que se están afectando, que están cayendo en depresión, en ansiedad, y que antes no se estaban considerando incluso medicamentos, antidepresivos, cosas que no entraban dentro de lo que nosotros podíamos mirar como que estaba ocurriendo, ¿no? No estaban ocurriendo cosas que ahora están ocurriendo. Y los papás dicen, ¿a dónde vamos? ¿Qué va a pasar después? Porque no es posible que los niños construyan una identidad a edades tan tempranas, en el preescolar, en la primaria, no es posible. Y los papás estaban guiando. Sin embargo, esta tarea se le está cediendo a la educación pública. Y nuestra alternativa está siendo una educación diferente, una educación con valores, una educación que guíe la mente, el corazón, y que los papás puedan mirar que va de acuerdo con lo que ellos creen, con lo que ellos desean para sus hijos. Ningún padre puede estar aceptando que el hijo esté creciendo de manera inadecuada, que el hijo esté creyendo cosas que le hacen sufrir, que no me refiero a una carga académica, sino que le está afectando emocionalmente, socialmente, y que no vayamos a mirar que se está cumpliendo con la meta o con el fin que desean los papás. Y yo creo que esto se debe a que no está la educación satisfaciendo las necesidades correctas en los niños.
Creo que hay una verdad dentro del corazón de cada uno de los pequeños y dentro del corazón humano. Esta verdad que busca algo que no puede encontrar en este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo tan saturado del yo te dice, tú eres el más importante, tú vas en primer lugar, no hay nadie que pase sobre ti. Y eso a lo mejor en una manera superficial podrá decir, me agrada cómo suena eso. Pero cuando empiezas a ver la vocación del servicio, cuando escuchas cosas y viven dentro de tu corazón cosas como quien quiera ser el primero entre ustedes deberá ser el último, o el servicio, deberás de empezar a servir, el que quieres estar hasta arriba deberá de empezar a servir. Cuando empiezas a escuchar este tipo de frases que en el mundo dicen, busca tus sueños, lo que a ti te haga feliz y lo de los demás no debe de preocuparte, y después escuchas planteamientos totalmente contrarios, como pudiera ser, todo me es lícito, mas no todo me conviene, empiezas a analizar el porqué de las cosas y hacia dónde te llevan ciertas decisiones, y si vamos hacia el fin último de las cosas, vemos que muchas de los placeres humanos, de cosas que a lo mejor podríamos decir, déjalo decidir, deja que lo intente, deja que pruebe, es la edad, ¿cómo vas a ver que eso no es lo correcto si nunca lo intenta? Nos vamos dando cuenta de todo el mal en el que nos hemos visto involucrados como sociedad, en el que las universidades han tenido participación, en el que los medios han tenido una gran relevancia, en el que quizás corrientes de pensamiento que buscan cosas más allá. A veces se pensaba, ya dejen de molestar a los niños con eso de que mantengan los hábitos con uniformes. Ya dejen de decirle a los niños, no, es que tienes que tener un corte de cabello, tienes que comer en una hora, tienes que hacer la tarea en otra hora, debe de haber prioridades dentro de tu vida. Eran cosas banales. Hasta que nos empezamos a dar cuenta de que muchas de las decisiones que iban llegando sobre libertad, tirando hacia libertinaje, tenían una agenda muy, 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 quizás sutil, pero presente en cada una de las cosas que se proponen en los medios. Empezamos a ver que en películas, empezamos a ver que en las series, en lo que está llamando la atención de nuestros pequeños, hubiese casi casi una necesidad de introducir ciertas ideas que antes no se introducían. Y hay un término que a mí me llama mucho la atención, que es la ventana de Overton. En ese término se explicaba cómo es que a través de todas las áreas de influencia, como lo son los medios, como es la política, como es la educación, como es la sociedad, como es la moda, se iban metiendo ciertas cosas que en un principio eran inaceptables, porque moraba dentro de cada uno de nosotros este sentir que algunos lo podrán llamar conciencia, otros podrán decir es el Espíritu de Dios morando en nosotros, que te decía, no es por ahí, eso no es correcto, eso me causa incomodidad, eso me hace no estar satisfecho. Y cómo en ese concepto que te comento, Miseli, empezaban a mover algo de lo inaceptable hacia algo que incluso llegaba a ser glorificado. Y empieza a repetirse tantas y tantas y tantas veces en nuestra cabeza que llega un momento en el que llegamos a una crisis. Y si en ese momento de crisis no contamos con los elementos que puedan decir, ok, ¿cuál es mi propósito? ¿Yo hacia dónde voy? ¿Qué fin cumplo como persona? Iba a ser muy difícil permanecer en una línea que se nos había dado. De ahí creo que es la importancia de empezar esta labor desde pequeños. A veces se decía que los problemas de los niños de 4 o 5 años no eran importantes. A veces se decía, es que ellos son niños, ¿de qué se van a preocupar?
Sí.
Entonces, todo esto lleva a hacer evidente la necesidad de estas herramientas, de esta cosmovisión que nos haga darnos cuenta del mundo en el que estamos, y que si se quiere, así como lo mencionabas en este mandato cultural, si se quiere en verdad nadar contracorriente, se va a requerir de contar con los elementos, pero también de aferrarnos a la verdad.
Sí, los niños necesitan ser pastoreados, dirigidos, debe de haber un sustento, y los papás se empiezan a inquietar porque las conductas de los niños están alterándose. Las maestras tienen temor de educar en áreas que tienen que ver con la moral, que tienen que ver con la parte espiritual, porque es triste, pero ha habido violación en las escuelas, ha habido tocamientos en las escuelas, se han cuidado los espacios de poco tránsito, porque son lugares de riesgo, y la escuela no está cumpliendo con su cometido. Entonces decimos, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta? Y cuando yo considero que Cristo debe morar en la vida de las personas, es porque Cristo nos da dirección. Y Cristo debe estar en las escuelas. Se oye esto muy grave porque dicen, pero si la educación es laica, pero está la lucha de las ideas. Y se ha alterado en las escuelas tantas cosas que se ha visto que hay niños que han llegado a matar a sus compañeros. Yo creo que si nosotros no volteamos a ver a Cristo, si no miramos que debemos de tener en consideración valores eternos, principios que van a regir la vida, que nos van a guiar, y decimos solamente sumas, restas, problemas, hay que memorizar la historia, hay que considerar los experimentos, pero no vemos todo a través de una lupa donde consideremos la palabra de Dios como lo más importante, van a ocurrir cosas de las que los padres pues van a sufrir. Los padres van a estar sufriendo porque ellos aún están creyendo en estas instituciones, pero si las instituciones se están derrumbando, si las instituciones no están satisfaciendo las necesidades de su hijo y de la escuela salen aquellos chicos que están perdiendo la visión, que no saben a dónde ir, que no saben tomar decisiones, que no saben cuidar su planeta, la naturaleza, que no saben cuidar su vida, porque solamente ha consistido en presentar un examen y pásalo, no importa cómo lo pases, haciendo qué. Entonces, los niños en realidad no se están formando, no se están educando en las instituciones, no se está cumpliendo la tarea para la cual yo inscribo a mi hijo en una institución, en una escuela. Por eso es una educación diferente, porque incluso se ha visto que las escuelas son lugares donde los niños suben de peso, donde los niños se pelean, donde hay violencia, y se jala áreas de la vida, todo esto porque no tenemos una educación integral. La educación integral dice la palabra que somos espíritu, alma y cuerpo, y que Jesús nos da una vida abundante, que el Espíritu Santo mora en nosotros y que nos guía a toda verdad, que hace que nos entristezcamos. Tú hablabas de una conciencia. De hecho, pareciera que se está descomponiendo la conciencia y el ser humano está sin darse cuenta que va camino a muerte. Las escuelas tienen que ser lugares donde los niños se desarrollen, se les ayude a avanzar, a crecer, a adquirir elementos que les permitan verdaderamente llegar hasta donde se desea, y no lo estamos viendo.
Miseli, me quedo con la duda. Si tú hubiera una necesidad de definir ¿qué es lo primordial que tendría que buscar una escuela que busque tal cual esta educación diferente? ¿Hacia dónde tendrían que apuntar? ¿Cómo podríamos resumirlo? ¿Hacia dónde tendría que ver esta escuela? ¿Qué aspectos de la vida debería de tocar? ¿Con qué tipo de familias debería de contar? ¿Cuál debería de ser el propósito de los alumnos que están cursando en ella? ¿Cómo buscar una educación diferente?
Yo creo que se necesita la verdad. y la verdad es Cristo. Y Cristo es nuestro modelo. Se necesita un clima diferente al que tenemos en esta época. Y definitivamente son los maestros. Maestros que estén reflejando a Cristo. Si van a enseñar historia, geografía, música, ciencias naturales, historia, español, nosotros estamos mirando ahorita cómo se comunican los niños. Se ha perdido la calidad del lenguaje. Nosotros sabemos que el lenguaje desarrolla el cerebro. Gerson, todo ser humano nace con un temperamento, pero dentro de un contexto se forma el carácter. Y el carácter se considera formado por todos los que están a tu alrededor. Ahí hay emociones, hay sentimientos, hay pensamientos, y todos los que están influyendo necesitan mirar atentamente con qué vamos a influir. Y nuestros niños, como niños pequeñitos, necesitan papás que sean instruidos precisamente en esta palabra que es segura, que es la palabra de Dios. Por eso Liceo tiene también una misión de enseñanza a los padres, y por eso la escuela para padres, Gerson. Por eso es importante esa escuela para padres. Nuestros padres necesitan mirar desde los primeros años de crianza. Los niños van a fortalecer su carácter porque vamos a tener papás que saben instruir, educar, criar a sus hijos. Es importante la crianza. Y nuestros niños van a tener ambientes propicios, ese contexto donde ellos van a aprender, donde ellos van a manifestar sus emociones. No es posible, y yo escuché que un niño llegó a la escuela diciendo: ya llegué, pero ahora yo soy gato. No debemos de fundamentarnos en los sentimientos, y no debemos pensar sin sabiduría, Gerson. Incluso nuestras emociones, nuestros sentimientos tienen que estar respaldados por una sabiduría, por una inteligencia que viene de Dios. Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, eso es lo que creemos, que no somos producto de una evolución, que este mundo no es producto de una explosión, y que nuestros hijos deben crecer considerando que su mente debe de estar llena de principios de vida sabios que emanan de la Escritura, y que estos son para vida, para una vida de calidad, para una vida abundante. Que cuando ellos se encuentren en una bifurcación y tengan que decidir, sepan cómo contestar. Por eso, Liceo Embajadores del Rey forma el carácter. Forma ese carácter a través de todas las influencias que pueden ser los padres, los maestros, los compañeros, y es una educación valoral.
Y es justamente ese el sentido de ser embajadores del Rey. Hablábamos mucho sobre que este término de ser embajadores de Cristo hace referencia a que estamos representándole en esta tierra. A que estamos, y lo decía la frase bíblica, es como si Dios mismo rogase a través de nosotros: reconcílense con Dios. Y tiene lógica cuando pensamos que el creador, cuando cualquier creador, cualquier inventor, cualquier científico, cuando hace una creación, pues marca desde el principio el propósito con el cual está haciendo tal cosa. Y creo que como humanos deberíamos voltear nuevamente a ver a nuestro creador, voltear a ver cuál era la función que se tenía, y si hemos recibido el regalo de la verdad, si hemos, quizás algunos de repente tropiezan con la verdad sin esperarlo. Ha sido el caso de muchas personas que han dicho: voy a estudiar el fin de todas las cosas, y en ese camino tropiezan con esta verdad. O si hemos tenido la gracia de que se nos haya sido contada, que alguien nos haya platicado, y ahora conocemos la verdad, creo que tenemos esta responsabilidad de ser embajadores del Rey. Y esto es justo lo que nosotros diariamente estamos pidiendo en nuestras reflexiones con el personal docente. Pedimos por sabiduría, pedimos por diligencia para trabajar, y para que si una cosa hacemos bien, sea reflejar el carácter de Cristo a nuestros pequeños. Si lo que podemos dejar es ese carácter de Cristo, no va a haber nada más que se necesite, porque el carácter de Cristo no solo era excelente en todas las áreas, no solo era el excelente físicamente, no solo era una cuestión de que Cristo, y lo decíamos al iniciar, Cristo crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, y eran los elementos necesarios para que pudiera cumplir el propósito que tenía en esta tierra. Y justamente es esto lo que nosotros tenemos que reflejar a nuestros alumnos, lo que nuestros egresados tienen que llevar en su corazón, lo que nuestros maestros deben de tener como misión al momento de tener la interacción con lo más valioso para Dios, que son los pequeños.
Y es muy triste que en la historia bíblica dice que cuando los niños iban a Cristo, los primeros en alejar a estos pequeños fueron sus propios padres. Es muy triste esto. Los discípulos consideraron a los niños como poco importantes. Sin embargo, el Señor dijo, dejad a los niños venid a mí.
Sí, y es bien importante porque justamente el Señor es el único que ha dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cristo es la manera. Cristo es el destino. Cristo envuelve en sí mismo la vida. Miseli, te agradecemos mucho este tiempo, te agradecemos la oportunidad. Gracias. De compartirnos un poquito de lo que se vio en esta conferencia, de la manera en la que trabajamos en los Embajadores del Rey. Y pues esperamos que estos materiales, y estamos seguros de que este contenido que se está haciendo para los padres, será de gran bendición para enfocarnos y crecer en la verdad. Muchas gracias, Miseli.